Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Siente que estamos en la presencia de una contradicción. En Guatemala se ha repetido la frase de manifestación pacífica en referencia a los bloqueos. Los bloqueos no son pacíficos. Históricamente han sido una táctica de guerra empleada para causar sufrimiento al adversario. Al no permitir la movilidad de los guatemaltecos, los manifestantes están utilizando métodos violentos, no pacíficos, para expresar su descontento. Seamos precisos con el lenguaje, ya que ayuda a que nos entendamos y hace más eficiente la posibilidad de ponernos de acuerdo.
Juan Fernando Aldana.
El CES llevó a usted libertad de opinión.
Tus ideas, tus sueños y el deseo de crear ambientes se une con la elegancia y calidad de todos nuestros pisos. Ven a conocer la gran variedad que tenemos para ti y encuentra el ideal para el espacio que deseas y sueñas. Samborízalo con...
Haz la cuenta BEI y programa tu ahorro automático desde tu computadora ingresando a BEI en línea web para ganar beneficios de hasta 40 mil quetzales en premios y así incrementar tu ahorro. Si aún no tienes cuenta monetaria o de ahorro BEI, ábrela en cualquier agencia de Banco Industrial llamando al 2411-6265 o desde BEI en línea app.
¿Quieres lograr tus sueños? Te hacemos la UPA hasta por 200 mil quetzales con Presta UPA. Con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldo y muchos beneficios más. Acércate a Cooperativa UPA Es Mi Cope o escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Porque nosotros te hacemos la UPA.
Tu salud, nuestra prioridad, México.
Farmacia surtida, confiable, conveniente.
Médicos.
En casa, ¿y no sabes qué cocinar? Nuevo San Martín Market, con productos congelados, listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Y a los oyentes que nos están acompañando en la 102.1 FM y en todas las redes sociales en las cuales está Libertópolis, te
está voy usando a... muchísimo la Libert App. Buenísimo.
Lo máximo.
Buenísimo la Libert App. Baje su aplicación.
La aplicación Libert de Libertópolis.
Con una T en medio. No se va a equivocar.
Libert App.
Libert App. Correcto.
La Libert App es lo máximo.
Descarga Libert App hoy mismo y desata un mundo de conocimiento y libertad en tus manos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Hoy yo soy Sebastián Ríos Peláez y tengo el gusto de estar aquí con ustedes en un día que es muy especial para toda Libertópolis. ¿Por qué? Porque hoy es el primer día, la primera vez que transmitimos no solo en radio, no solo en las redes sociales, sino empezamos una transmisión por cable. Empezamos en el mundo de la televisión. La lucha por la libertad hoy está en otro espacio para que usted se pueda informar, para que usted pueda analizar, para que usted se empodere desde el lugar donde esté y que juntos podamos conversar, podamos platicar las diferentes ideas, las diferentes situaciones que ocurren día con día en nuestro país, para que nos dejen de agarrar de babosos y se encuentren con una ciudadanía empoderada, con una ciudadanía con conocimiento y que juntos construyamos y acerquemos a nuestra amada Guatemala a la libertad que tanto queremos. La libertad que se respete, la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida. Y que juntos podamos, desde lo individual, construir una Guatemala mucho mejor para todos, en la que todos podamos progresar siempre con mucha libertad. Entonces, pues para mí es un momento muy emotivo. Imagínense ustedes llegar al cable. No es nada fácil. Libertópolis ha pasado por muchísimas etapas. Y hoy, iniciar en este espacio, de verdad que es un gran honor para mí poder empezarlo el día de hoy. Bueno, después de esta tan emotiva introducción, quiero empezar la mañana. Permítanme. Quiero empezar la mañana hablando de nuestra situación política nacional. ¿Y qué es lo que tenemos que empezar a hablar de esta situación política nacional? De todo lo que hemos visto la semana pasada, las noticias que tuvimos el fin de semana, que han sido de relevancia nacional. ¿Cómo van a creer ustedes que en lo poco que lleva este nuevo gobierno, hemos visto desde el Congreso de la República la intención de legislar express, rapidito, sin mayores consideraciones, legislar por legislar? Y eso no debe ser, es algo muy peligroso. Imagínense ustedes que sin mayor discusión se aprobó en tercera lectura, la semana antepasada, la ley que busca crear la Procuraduría del Consumidor. Que ojo, suena muy bonito, pero no nos dejemos llevar solo por los nombres. Solo porque algo suena bonito no significa que sea lo mejor para nosotros como individuos, lo mejor para Guatemala en general y sobre todo lo mejor para el uso de nuestros impuestos. Les quiero recordar, distinguidas damas y caballeros que me ven, que me escuchan, que el dinero que maneja el gobierno, ¿de dónde lo saca? ¿Del aire, de los árboles? No. Lo sacan de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos. De los impuestos que pagamos cuando compramos un Tortrix, cuando compramos una Coca-Cola, cuando compramos cualquier cosa en la tienda. Con cualquier compra, no importa si es pequeña, si es grande, siempre estamos pagando impuestos al gobierno. Y de esos impuestos es donde el gobierno tiene el dinero para hacer las diferentes ideas, instituciones, programas que se le van ocurriendo. Regreso al tema de la Procuraduría del Consumidor, que suena muy bonita. ¡Hala, qué buena onda el gobierno! Va a crear una Procuraduría que nos defienda a los consumidores. Pero profundicemos un poquito más en el tema. ¿Qué significa crear una Procuraduría del Consumidor? Primero, significa más burocracia. Significa que los impuestos que nosotros estamos dándole al gobierno, en lugar de irse en temas como las carreteras, por ejemplo, que hoy las carreteras de nuestro país, la gran mayoría llora sangre. No se ocupen, que sigan como están. Ah, pero creemos esta procuraduría, contratemos más gente, que hayan procuradores, que hayan asesores, que hayan directores. Puchica, pagamos miles actualmente en salarios. Ah, paguemos más para proteger al consumidor. Pero ¿qué efecto tiene realmente eso? Desde mi análisis como politólogo, tiene implicaciones muy peligrosas, porque el nombre suena bonito, pero es como cuando uno es adolescente, ¿no? Y uno se está coloquialmente casaqueando a la chavita. Ay, sí, mira, te amo aquí, allá. Y todo suena muy bonito y muy maravilloso, pero bien dijo un expresidente de este país, son obras, no palabras. El punto al que voy es que aumentaríamos demasiado el gasto de nuestros impuestos en salarios para todo el personal de esa Procuraduría del Consumidor. El efecto que tendría en el mercado, más allá de ser un efecto positivo, porque el consumidor está protegido, el tema es que realmente se convertiría en una, digámoslo así, institución de extorsión, una arma de extorsión para el empresariado. Y ojo con una cosa, cuando hablamos del empresariado no estamos hablando de las empresas grandes, no. Empresarios son todos. Son todos, no importa si son los pequeños, los medianos o los grandes. Si son quien tiene una cadena de supermercados o una tienda de barrio. Todos son empresarios. Es muy peligroso para nuestro país que permitamos que el gobierno haga una institución como esta Procuraduría, que se convertiría, o se puede llegar a convertir, mejor dicho, en un arma de extorsión para los empresarios, para todos aquellos que con esfuerzo ponemos un negocio, para todos aquellos que luchamos día con día para salir adelante. Entonces, otra vez, no todo lo que suena bonito es lo mejor, ni para nuestro país, ni para nuestra gente, y muchísimo menos para que se utilicen los fondos que nosotros le estamos dando al Estado por medio del pago de impuestos. Fíjese usted, la Procuraduría del Consumidor, otra vez, suena muy bonito, pero ¿soluciona los temas de fondo que sufrimos en nuestro país? ¿Nos va a ayudar a que se genere más empleo? ¿Nos va a ayudar a que nos dé un mejor interés para pagar todas las deudas que tenemos? No, no nos ayuda en nada. Solo genera más gasto. Solo adorna las cosas. Pero ¿cuántas instituciones con nombres bonitos existen actualmente en este país que no hacen nada? ¿De qué nos sirve, amigos y amigas? De verdad, que nos dejen de dar a tol con el dedo. Empecemos a profundizar en estos temas, porque cuando uno ve la noticia, la oye, la lee, se emociona, pero ¿realmente tiene algún efecto que cambie nuestra vida, que lo haga merecedor de llevarse parte de lo que nosotros pagamos en impuestos? Para mí, no. Hay muchísimos otros temas que deben ser prioridad nacional. Entonces, invito a los legisladores a que dejen de perder el tiempo, a que dejen de disponer de nuestros recursos en, discúlpeme usted, pero en mulas. Eso no es. Hay tanto que hacer como para tirar el dinero en otra tontería, que de verdad, por favor, legisladores, veamos los temas que son prioridad para la nación. Hablemos temas de competitividad. Hablemos temas, y ojo, competitividad, no competencia. Como hay una ley que quieren aprobar, que como bien dice Marta Yolanda, la ley se debería llamar la ley de la incompetencia, no la ley de la competencia, pero que vean temas de competitividad, que analicen los legisladores cómo las calificadoras internacionales como Pulse y Standard & Fitch pueden mejorar, podemos mejorar en su ranking de país, podemos hacer que Guatemala suba en ese ranking, para que la inversión extranjera, los inversionistas, al ver esos análisis, digan, ah, Guatemala es un buen país para invertir. Llevemos ahí el capital. Generemos empleo. Multipliquemos la riqueza para que todos salgamos adelante y tengamos una vida digna. Y sobre todo, con el respeto a la propiedad privada, a la vida y a la libertad. Vamos a ir a una pausa y volvemos.
Bueno, muchas gracias por continuar con Libertópolis AM. Estamos aquí desde el Watchtower de la Libertad. Platicamos un poco acerca de la ley del consumidor. Y bueno, esa es otra que también, no sé, habría que ponerle nombre también, Sebas. Así como la otra tiene la ley de la incompetencia, la ley del consumidor debería de ser algo así como la ley de los precios altos o la ley de, no sé, algún nombre hay que inventarse, pero la verdad es que es una de esas leyes de lo más complicadas. O sea, y fíjate que se te olvidaba un aspecto que recién pudimos analizar, y es que en Guatemala, que todo se va a amparo, ¿sí?, y que todo está sujeto a amparo. Entonces, cualquier cosa que vaya de en contra de la ley del consumidor se va a ir a amparo. ¿Y adivina dónde va a terminar esto?
En el sistema de justicia.
Pero por último, en la Corte de Constitucionalidad.
En la Corte Celestial, por favor.
En la Corte Celestial, bueno, pues sí. Pero el punto es que al final, el punto es que al final lo que vas a tener es una cantidad de asuntos o de litigios en la Corte de Constitucionalidad que tampoco ayuda al sistema de justicia, porque lo único que hace es atrasar. No porque haya más líos va a haber más, más jueces, no más magistrados. Entonces lo único que va a hacer es retrasar también el sistema de justicia. Y lo único que no va a hacer es defender al consumidor. Porque, como hemos dicho nosotros aquí, la defensa del consumidor se da por medio de la competencia, por medio de que usted tiene el valor para comprar. Y el asunto es que esa ley lo pone como en una desventaja, como que si usted estuviera en desventaja cada vez que va a ir a comprar. Y eso es completamente no verdadero, porque cuando usted tiene el dinero, usted también tiene el poder. Y lo que se trata el comercio, y de eso, así es como funciona, es que hay un intercambio entre dos personas para que los dos salgan ganando. No es que el que vende está en una posición superior o el que compra está en una posición superior. Los dos están en la misma posición.
Sí, y no es que el empresario, el comerciante, sea el victimario y el consumidor o el comprador la víctima. Eso no es. Lo tenemos que ver de forma clara. Y algo que es importante aclarar, José Carlos, nos ponen, por ejemplo, los comentarios de Facebook. Nos hablan del tema en la zona 6, que no tiene transporte, por tanto, agujero. Y esos semáforos inteligentes que ni trabajan. Que no llega el transporte a muchas partes de la zona 6, por tanto, agujero que hay en las calles, que esos semáforos inteligentes que están instalando...
Pero los semáforos no hay ni un inteligente, menos autoridades de la municipalidad inteligentes, pero esos son otros 20 pesos.
Ya vamos con su amor a Arzú y su legado. Pero
¿y usted qué? Usted sí le tiene amor.
Ah, pero no tanto como usted. Pero el punto al que voy es que, imagínense ustedes, calles con agujeros que se vuelven intransitables.
Ahora, el punto del transporte no fue por los agujeros. Y perdón que, o sea...
Así lo pone.
Es una parte, sí. Sí, yo entiendo que eso es lo que lo pone. Pero aquí fue por la intervención del Estado a través de poner el transurbano, sí, que no funcionó para nada, que lo único que hizo fue un negociazo para algunas personas que iban a traer supuestamente iban a traer 3,000 buses, finalmente no trajeron ni un tercio de eso, y encima de todo, como no le pagaron a los choferes, no pagaron no sé qué, ahí están los buses tirados. O sea, buses que hubiesen podido funcionar durante años. O sea, no, los dejaron tirados. Y 1,100 buses sacaron en la pandemia que no los repusieron. O sea, eso se trata de administración pública, se trata de la intervención del Estado.
Pero o sea, imagínese usted...
Ya sea municipal o estatal, pero fue intervención del Estado.
Eso que usted está mencionando es un reflejo. El tema de los agujeros de incompetencia, el tema de sacar
también.
De sacar buses a libre arbitrio para beneficiar a fulano o a mengano, es lo que demuestra que pasa muchas veces en el gobierno, que solo ven por los intereses de sus amigos, de sus familias.
De su
Son
negocio.
Como el asadón, todo para mí, todo para adentro. Y... es muy peligroso que aplaudamos la creación de instituciones como esa Procuraduría del Consumidor, porque ya han demostrado una y mil veces que no saben manejar los impuestos para el bien de usted, ciudadano, que contribuye día con día con su trabajo, que contribuye día con día con las transacciones que hace. Entonces, ¿para qué les vamos a permitir que creen más instituciones? Para que pongan de empleados ahí al hermano, al vecino y a la casera. No, discúlpeme usted, pero ya basta de estupideces, ya basta.
Mire, una de las noticias que queremos compartir con ustedes es que hoy Prensa Libre titula en su en su portada principal, y vamos a hablar algunas de ellas, es que el Gafilat revela lavado por 2,000 millones de quetzales. Es un informe que documenta 3 casos de blanqueo de dinero descubiertos en Guatemala. El Gafilat es este sistema financiero, dice Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, y pues lo que hace es estar descubriendo asuntos de lavado de dinero. Pero primero dice que es para Guatemala, hicieron este asunto en Honduras, un taller de tipologías regionales de Latinoamérica impartido en octubre de 2023. O sea, no sé por qué hasta ahorita está saliendo el informe aquí en Guatemala, ¿sí? Dice en gasolinera, y dice el primer caso revelado por Gafilat, se le conoce como petróleo por el lavado de dinero. Y aquí lo que se trata es que hay delitos vinculados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de migrantes, corrupción, contrabando y delitos fiscales. Esto identificado en principalmente en el área de Huehuetenango, y el monto involucrado es de 230,169,000. Unos 1,796 millones de quetzales. O sea, lo que le dije primero fueron 230,169,000 dólares. Entonces son 1,796 millones de quetzales. Eso es en lo que le estaba contando en gasolineras. Pero también en un rastro. Después de eso hace identificación de un rastro y dice que ahí el monto es aproximadamente... Sí, el análisis señala que hacen transacciones que consisten en operaciones electrónicas, depósitos en efectivo y cheques propios y ajenos, así como notas de crédito y transferencias nacionales por 74.2 millones de dólares, o sea, otros 579.42. Si ahí vamos sumando, ya van más de 2.200, 2.300 millones de quetzales. Y bueno, ahí también hay un recepción y envío de transferencias internacionales procedentes y hacia Estados Unidos por 149.3 millones de dólares, que son 1.165.4 millones de quetzales. Y bueno, también en el área fronteriza hablan acerca de cómo hay también este punto de lavado de dinero que se da en toda el área fronteriza.
Fíjese, José Carlos.
Yo creo que esa parte es interesante, ¿no? O sea, cómo estamos teniendo ya los ojos del mundo encima acerca del lavado de dinero. Y uno se puede dar cuenta en algunos negocios muy evidentes, Sebastián. Y el punto acerca del lavado de dinero, que hay que entender cómo combatirlo, porque uno podría decir, bueno, hay que combatirlo de esta manera, de esta otra manera, pero... O sea, la guerra contra las drogas es una guerra perdida. Sí, si no, o sea, durante años, hace algunos meses, alguien pasó un titular de prensa de 1980 y pico y decía, o sea, que sube el tráfico de drogas y en 1980 y pico o 70 y pico, eso no era los tamaños que hay ahora, pues. Entonces
subió lo impensable para esa época.
Sí, sí, para eso, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de más de 40 años de guerra contra las drogas que está perdida. Solo ha habido pocos momentos y los pocos momentos que esto ha funcionado tiene que ver con la baja del consumo en los Estados Unidos. O sea, obviamente a menor demanda, entonces la oferta tiene que bajar. Uh-huh. Y hay que entender también que ahorita podría haber un cambio completo con las drogas sintéticas, que muchas de ellas se están haciendo dentro de los Estados Unidos, ya no afuera, y entonces también ya no necesitan el transporte, ya no necesitan el narcotráfico, sino lo que están haciendo es la narcoproducción allá mismo. Entonces, obviamente, bajará los precios de las drogas que se producen en, voy a decir en Latinoamérica, porque decir que nosotros ya no estamos como productores sería una equivocación también. Ahora, ¿cuál es el asunto del lavado de dinero? El lavado de dinero distorsiona los precios y distorsiona el comercio. Entonces, ya veo yo a la autoridad de competencia queriendo ver que los precios están más bajos en algún lado y que si son lavado de dinero, Sebas.
Y un punto que es muy importante, ¿cuánta legislación se ha hecho en el tema del lavado de dinero? Pero demuestra que realmente sigue siendo en vano. Pero a usted... como a mí, si vamos al banco con un billete de $100,
sí,
porque nos quedó de un viaje, porque me lo mandó la abuelita, porque lo que sea, nos hacen un cuestionamiento en el banco que lo tratan a uno como el peor de los delincuentes, por un billete de 100, no digamos si es un billete de 20. O sea, yo recuerdo cuando era pequeño, tenía un tío que vivía en los Estados Unidos y cada vez que venía me dejaba... 2 billetes de $20, $40 en total. Pero conforme fui creciendo, ya casi que tenía que rendir declaración para meter esos $40 a mi cuenta de ahorro. ¿Cómo va a creer, José Carlos? Es ridículo, es una estupidez. O sea, hay que revisar las leyes de lavado de dinero para que sea eficiente en el tema de captar dónde está el movimiento, la distorsión y todo eso en los temas donde se hace. Pero no porque un güiro o porque un ciudadano... trabajador, que le sobró un subbilletío, que alguien le pagó de esa forma. No les estoy hablando de cantidades impresionantes, es que de verdad, usted lleva un billete de 10, $20 y ya tiene que... ¿De dónde lo sacó? ¿Me lo regaló? ¿Quién se lo regaló? A la gran... Imagínense ustedes, es ridículo. Entonces, hay mucho que revisar, hay mucho que legislar. Y un punto que es importante decir, José Carlos, remarcar, tenemos los ojos del mundo encima. Sí, es cierto, los tenemos, pero ¿realmente le importa a nuestras autoridades tenerlo? Y ojo, no estoy hablando mal de, cuando hablo del gobierno, no hablo del Ejecutivo, no hablo del presidente, hablo de la institución en sí, de todos quienes
llenan esa institución. Y tampoco estamos hablando necesariamente de esta en este momento.
Cabal, si estos acaban de entrar.
Si acaban de entrar, sino, ¿verdad?
Son prácticas que
estamos hablando
de cuántos años.
Exactamente, cuántos años, ¿no?
¿Cuántos años llevamos en la misma babosa? Lo único que cambian cada 4 años son las caras. Bueno, a veces va, porque hay otros que duran 40 años en el Congreso.
Bueno, algunos ya, gracias a Dios, ya están saliendo. Pero bueno, mire, pues entonces sí, tenemos problemas. Yo creo que eso es un llamado de atención. O sea, más, o sea, según la cuenta que yo tengo aquí, ya íbamos por más de 2.500 millones de quetzales en lavado, que está documentado de alguna manera por esta investigación de la Gafilat. Yo creo que es de poner atención y de, o sea, pero otra vez, yo no entiendo algunas cosas, Sebas, y es, o sí las entiendo, pero me las cuestiono con ustedes, y es cómo nosotros hoy por hoy estamos con esta denuncia que se da en octubre de 2023 en Tegucigalpa, Honduras. Nosotros la conocemos tarde, pero en Guatemala no pasa nada. No hay ninguna acción en contra de los narcotraficantes, no hay ninguna acción en contra de las personas que están lavando dinero. Si aquí se está hablando acerca de estas gasolineras, bien podríamos estar diciendo que habría que ver cuáles son las gasolineras e ir a investigar. Porque muchas veces cuando uno sale al interior del país, uno encuentra gasolineras que uno dice, ¿y este por qué tiene este precio? ¿Sí? O ya sabe, o sea, gasolineras en medio de la nada, sin ninguna persona ahí, sin ningún carro, sin nada de nada, pero seguramente que facturan un montón, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de disque facturar para poder lavar el dinero. O sea, es un asunto complicado. Bueno, tenemos otras noticias también. Mira, yo una de las cosas que me tiene asustado, es lo que pasó el sábado en la noche, no sé si ya era domingo por la madrugada.
Después del concierto.
Después del concierto.
Domingo, porque había terminado el concierto.
Sí, bueno, sí, domingo y... terrible, ¿no? Terrible. Tres muertos, tres fallecidos.
José Carlos, sí, es terrible. Pero realmente como sociedad, en mi opinión, ya nos acostumbramos.
A la
es
madre.
Algo muy lamentable. Pero ya es normal, hasta lo hacen chiste, vas a ir a un concierto, ah, cuidado, te matan vos, cuidado, te disparan, cuidado, te tiran el carro. Es muy lamentable que estemos tan enfermos como sociedad. De verdad, empecemos a exigir seguridad ciudadana. ¿Cómo van a creer que no es la primera vez, José Carlos? Y no es que la última vez que esto había sucedido fue hace 10, 15 años, no. Si no mal recuerdo, fue el año pasado también.
Sí, el jovencito Alcázar, si no te recuerdas, es pues nieto de uno de los dueños de radio también. Aquí estuvimos profundamente consternados por eso, porque encima de todo Juan Francisco les conocía. Y te puedo decir, o sea, es que si ya pasó una vez, entonces, es que ese es el punto, Sebas, si ya pasó una vez, ¿por qué no puede haber la prevención suficiente para la siguiente vez? Y esta vez, pues no sabemos qué fue lo que sucedió, pero lo que sí sabemos es que hay tres muertos. O sea, no sabemos, alguien podría decir, bueno, es que fíjese que los dos fallecidos, estos dos que por cierto tenían algún apellido en común, por lo cual creemos que eran parientes, los dos hombres fallecidos, el que disparó, pues de repente dice, mire, fíjese que ellos me querían asaltar y yo saqué el arma y les disparé. Pero lo que pasa es que una de las balas perdidas mató
a una mujer embarazada.
A una mujer embarazada que estaba con sus dos hijitas, una de 12 y una de 2 años, y ella embarazada. O sea, terrible, ¿no? O sea, la verdad es que terrible. Y te digo, las víctimas son Gerson David Barrera Ajavix, de 21 años, Ángel Estuardo Trujillo Ajavix. Por eso asumo que pues no es un común, no es un apellido.
Algún parentesco tendrían
que tener. Y la dama Diana Chinchilla Méndez, de 31 años. Bueno, y el detenido, y eso pues sí me alegra muchísimo, porque por lo menos en el asesinato o homicidio, lo que sea, del jovencito Alcázar, ahí no hubo detenidos. Aquí sí detuvieron a una persona, Cristian, de 22 años, que es especialista del ejército, según la Policía Nacional Civil. Entonces, pues lo que se supone es que fue una discusión a la salida del concierto y que hubo un altercado entre ellos y ¿cómo se llama? Cristian N., de 22 años, sacó el arma de fuego y disparó contra los otros dos. Ahora, ¿por qué circunstancias? No sabemos. Ahora, lo que sí es que el otro pues saca el arma y discute. Y para mí, lo que tenemos, tenemos tres fallecidos. dos niñas huérfanas. Bueno, en realidad son cuatro fallecidos, porque si estás hablando
de la mujer
está embarazada, estás hablando de cuatro personas fallecidas.
¿Cuánto Terrible. Más Guatemala? ¿Cuántos sí. muertos más? No es la primera vez. Pero para que las cosas cambien, tiene que haber primero la voluntad del individuo a cambiar. Que todos, desde la esfera en la que estamos, empecemos a tomar conciencia que por una mulá, discúlpenme ustedes, no sabemos exactamente cuál fue la situación, pero por una mulá, arruinarle y arruinarnos la vida, cargar con esa historia de dejar familias heridas para siempre, familias rotas, niñas sin una madre, no vale la pena. Y además de hacer la reflexión y la conciencia en lo individual, exijamos a las autoridades. Recordemos que la razón, una de las razones principales por las que nos constituimos como sociedad y se crea el Estado, es para brindar seguridad y justicia. Y seguridad, discúlpenme, pero es lo que menos se ve en situaciones como esta. Además, exijamos que haya voluntad política para que las autoridades tomen las medidas que prevengan estas situaciones y que cuando pasen haya certeza de castigo. Quien la hace la tiene que pagar. Ya basta de normalizar los muertos, las violaciones, los robos. Es que de verdad, discúlpeme José Carlos, pero qué huevos. No puede ser. Ya basta. ¿No sí. cree usted?
No, totalmente, totalmente. Por eso digo yo que si la vez pasada había sucedido algo así, ahora tendría que haber una mejor seguridad en todo el entorno para que no sucedan esta clase de cosas. Y también para evitar el pleito entre las personas, porque esta, mira, lo que pasa es que también estas discusiones se dan porque hay, ¿cómo le podemos decir? Se juntan muchas personas en el mismo lugar y te empezás a empujar, o sea, quieres pasar a un mismo lugar. O sea, en Guatemala hay un problema serio, un problema de concepto que es prevención, y porque te recuerdas también que en aquel concierto en Quetzaltenango hubo también un fallecido por una estampida. Que es cierto,
lamentable.
Entonces, ¿cuál es uno de los conceptos? Y pasa con los centros comerciales y pasa con muchos lugares donde hay flujo de personas, es que tiene que haber más salidas que entradas, Sebas. Y en Guatemala no. En Guatemala es al revés, hay más entradas que salidas. O sea, la idea del comercio muchas veces es voy a captar más por medio de que tenga más entradas el centro comercial, pero tiene que tener igual cantidad o más cantidad para la salida. Entonces, uno se encuentra muchas veces en algunos centros comerciales donde cuesta salir. Yo me recuerdo que en algún edificio por acá cerca, donde yo trabajaba antes, una vez tomé mi boleto, y por cierto me lo habían sellado, sí, para no tener que pagar parqueo, y de donde estaba yo parqueado, que eran, qué sé yo, 25 metros, a la garita me tardé 45 minutos. Y eso por la ineficiencia de la persona que estaba cobrando y revisando los tickets. O sea, 45 minutos. Cuando llegué tuve que pagar. O sea, ya mi ticket no era suficiente.
Ya basta de privilegio, le dijo el de la garita.
Sí, no basta de privilegio. Ese no es privilegio porque alguien lo estaba pagando. Entonces, pero el no punto usted. Tenía que ver en los 45 minutos que esta persona no pudo hacerlo. O sea, si usted no puede salir con rapidez, ese no es un lugar seguro. Y pasa en los conciertos, que por estar controlando algunas situaciones, las salidas no las abren. O sea, yo estoy de acuerdo en que en el control de ingreso haya pues un ordenamiento para revisar. Ya ves que hay muchas personas que se están quejando de que fueron estafadas en el concierto Karol G. Sí. ¿Sí? Ayer pues en redes sociales estaba esto bastante levantado, y que también es otro delito que hay que combatir. Bueno, pues además de eso, tenemos el punto de que en el ingreso pues está bien que revisen a las personas. Pues de eso se trata. O sea, yo no sé si este fulano estaba en el concierto, este Christian N, ¿sí?
Pero, mire, a ese punto no sé.
Pero lo que sí es que rápidamente consiguió un arma. Entonces, él estaba o en los alrededores o...
Solo una cosa que es importante que en el contexto, él es, parece oficial del ejército.
Especialista. No oficial, especialista, que es diferente. Sí, ahora voy. Especialista. Sí, es que tiene su... O sea, un oficial quiere decir alguien graduado de la Politécnica o alguien que esté asimilado con uno de los puestos de sargento para arriba, ¿sí? Esta persona es un especialista, va. Pero no importa, o sea, el punto tiene que ver con que este tipo, o sea... ¿Por qué se dan estos roces? ¿Por qué en otros lugares no hay esta clase de roces? ¿Y por qué una persona cerca de un concierto está armado y puede disparar de esta manera? O sea, ese es el punto. O sea, no es correcto que una aglomeración de estas, un fulano, pueda sacar el arma y disparar. Yo sí creo que tiene que haber una buena investigación, porque alguien podría decir que los otros, los dos fulanos de segundo apellido, Ajavix, o sea, tal vez lo están asaltando y él saca, pero él dispara, asesina, hay tres muertos, pero sí, hay una dama que no tenía nada que ver, como dicen, no tenía vela en este entierro, y ahora sí tiene entierro la pobre, ¿sí? Y sus dos hijitas huérfanas. No, eso es inaudito, completamente inaudito. Bueno, pero, o sea, la violencia en nuestro país sigue siendo un tema que de mucho que hablar, ¿no? O sea, esta semana, si no se dieron cuenta, quemaron a dos personas en Jutiapa porque entraron a robar a una agencia bancaria.
¡Ay, que les prendan fuego!
¡No, hombre! ¿Cómo va a creer?
¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa?
¿Y el juicio?
¿Dónde está el Estado?
Por eso.
¿Cuánta gente se queda en juicio y no pasa nada? Sí, hay que exigir.
Estoy de acuerdo con usted.
Hay que exigir cambios de fondo. Vaya. Pero puchica también. Día con día uno sale a la calle.
Pero eso está usted. Entonces, va.
Entonces, que siga como está, que salgan a la semana.
No, pero lo que está diciendo usted es que usted venga y ande armado y haga lo que se le dé la gana de la calle.
Mire, yo soy colérico, discúlpeme, pero ahí no había duda. Si entran al banco a robar.
¿Usted no sabe?
Deme,
¿y si fueron otros? ¿Y si fueron otros? ¿Y si fueron otros? Es que
por algo les prendieron fuego a ellos.
No, por eso.
Prenderle fuego no es lo mismo que dispararle. Ahí necesita un equipo.
¿Cuántas veces? Perdone, pero eso no es, eso es más democracia que república. A usted lo pueden matar democráticamente. O sea, él fue, sí, y empieza a decir todo el mundo que él fue y lo queman vivo, sí, y el delito está por otro lado. Usted no sabe si estas personas eran exactamente. Ahora, ellos eran los supuestos implicados en un robo de una agencia y los queman. O sea, eso no puede darse en un país civilizado.
Mire, yo no le digo...
Puede dar en un país civilizado donde
existe
un sistema de justicia.
Pero se entiende por qué la gente lo hace, porque uno ya está cansado. El gobierno
eso
no
sí
haga
estoy
nada.
De acuerdo con usted.
O sea, ahorita parece procurador de los derechos humanos, usted defendiendo a Raimundo y medio
lo
mundo.
Que le estoy
y
diciendo,
el ciudadano bien pisado. No,
yo lo que le estoy diciendo a usted no es eso. Lo que le estoy diciendo es que si estamos todos rompiendo las reglas, entonces rompámoslas y démonos en la madre. ¿Sí? Porque entonces no hay Estado, no hay república. Lo que queremos es que no exista eso, que no exista la ley de la selva, sino que haya un Estado de Derecho. Ahora, si usted lo que quiere es andar así, pues hagamos lo que sea.
No,
me parece.
No es que yo quiera andar
no,
así.
No, es que usted dice que no es procurador de derechos humanos, pero usted lo que quiere es como cualquier marero o como cualquiera que esté incendiando gente, no friegue. Sí, bochinchero. Eso es democracia. Democracia es que lo agarren a usted y democráticamente digan, mire, este fue, ¿y quién lo vio? Nadie lo vio, pero este fue, y lo quemen. No friegue.
Sí,
no, hombre.
Es que mire...
Yo estoy de acuerdo con el enojo.
Oiga, Dios mío.
No, a usted también. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con el enojo. Estoy de acuerdo que la gente está cansada y molesta por lo que sucede en el país en términos de justicia y de seguridad. Completamente de acuerdo. Pero eso no da derecho a hacer esta clase de cosas. Absolutamente no.
El ideal son cambios de fondo. Tiene razón. Pero yo sí le voy a decir que yo, que soy un poco colérico, sí entiendo cuando les prenden fuego a los que llegan a asaltar, a los que llegan a extorsionar, a los que violan niños. Yo la verdad ahí sí agarraría a la policía un ratito, que los chamusquen un poco y después que pase. Porque da mucha cólera que estas noticias las vemos todos los días. ¿Pero en qué terminan? En nada. Como bien leyó usted hace algunas semanas. Cuando se roban una limosna, 12 años preso. Pero cuando asaltan un banco, matan un policía, violan una niña, 2 semanas por falta de prueba. Imagínense ustedes, de verdad, urgen cambios de fondo. Ya basta de perder el tiempo o los procesos solo por la falta de voluntad política, porque ese es el verdadero problema. No ha habido voluntad política de ninguna de las autoridades que tienen que ocuparse del tema para hacer medidas de prevención, para tomar cartas en el asunto, para que esto ya no pase, que haya un verdadero sistema de justicia, un ente que investigue y que demuestre la culpabilidad de la gente. Pero como no hay nada, y mucha gente es como José Carlos, procurador de los derechos humanos, de, ay, no, entonces, que no pase nada.
No, no estoy diciendo eso. No cambie mis palabras, porque yo lo que no soy es quemador de gente como usted. Sí. Va, ni pues estoy sí diciendo, no me alegro. Y porque usted sea colérico no justifica que quiera matar a alguien. Ni flemático, ni nada.
No, es que nos sigan matando.
No, no, ese es el puto. Eso es lo que usted quiere, que los maten. Bueno, mire pues, no le respondo porque me puedo pasar. Bueno, mire pues, para mientras, pues sí, o sea, tuvimos estas muertes. Además de esto, mataron a una persona, o sea, a ladrillazos con un trozo de cemento. O sea, la criminalidad sigue en aumento y no vemos soluciones de parte del sistema de seguridad que tiene que ver con el Ministerio de Gobernación y también con el Ministerio Público. Y para mientras, se sigue peleando el Ejecutivo con el Ministerio Público en vez de ver cómo hacen para protegernos, para cuidarnos, para que haya un sistema de justicia que nos cuide a todos los ciudadanos. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos. Bueno, para mientras tenemos otras noticias interesantes, los incendios en Guatemala siguen y ese es un tema que yo veo complicado, querido Sebastián, porque después de que tenemos, bueno, aquí habla acerca de 2.000 hectáreas de bosque, los que se han quemado en estos últimos días, la temporada de no lluvia, o sea, recuérdese que en Guatemala tenemos dos temporadas realmente, la lluviosa y la seca, empieza aproximadamente en noviembre. Para todos aquellos que nos recordamos, eso es lo que nos decían en los estudios y es lo que sabemos climáticamente que sucede. Ahora esto a veces se ha extendido, ha llegado a veces hasta los primeros días de noviembre, esta vez no sucedió así. O sea, fueron muy pocas. En Guatemala siempre, aún en febrero, enero, llueve. Este año ha sido sumamente escasa la lluvia y esto pues no ayuda a que los suelos pues estén con húmedos, cierta humedad, y que entonces la propagación de los fuegos, de los incendios, sea menor. Lo que es que al final tenemos 2.000 hectáreas quemadas, la mayor parte, esto pues con información de la Conred, pero también estamos viendo nuestro diario, 419 incendios en Huehuetenango, en Quiché 391, en Zacapa 154, en Chiquimula 139. Por cierto que yo tengo una tabla donde dice que Chiquimula es la tercera, no Zacapa. O sea, como que tampoco los datos nos están funcionando muy bien. En Petén, de hecho, todavía ni siquiera hay datos exactos de cuántas hectáreas, pero alguien decía que era el lugar donde más fuego había. Que también se entiende que hay mayor territorio, en Petén es el departamento más grande del país. Ahora, lo que sucede es que estamos todavía esperando la parte más crítica de calor. O sea, ya ustedes hoy pudieron sentir que ya el calor se siente desde la mañana.
Desde la mañanita.
Desde la mañanita. Ya uno se puede bañar con agua completamente fría.
Gracias, Juan Carlos. Mucho.
Sí, ¿verdad? Tampoco.
Tampoco.
Bueno, la cosa es que ya uno puede cambiar de algunos hábitos, ¿verdad? La ropa, la bañada más rápida, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir con esto es que estamos en una fase crítica y que no es un problema solamente nacional. El mapa de incendios forestales o de incendios que hay de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, muestra que todo el territorio está incendiado, pero si usted se va a Texas, por ejemplo, había una cantidad enorme de incendios y estaba el incendio más grande de la historia en Texas. Entonces, esto nos dice que tenemos un problema y que lejos de estar listos para poderlos combatir, deberíamos de pensar en soluciones completamente diferentes, como la prevención, Sebas. O sea, realmente los hábitos de los que vivimos en este país tienen que cambiar radicalmente si no queremos que haya incendios como los que están pasando. O sea, entre ellos la rosa para el cultivo. Y, por supuesto, es que entran una serie de factores, ¿no? Es la rosa, pero también ahora hay vientos diferentes y no han estado haciendo bien las famosas rondas, que son estos espacios donde usted corta la maleza para que no se pase el fuego, pero con un poquito de viento se pasa. Entonces, hay que cambiar completamente los hábitos, y estos hábitos no son fáciles de cambiar si no es a través de educación, a través de campañas de información y de comunicación.
Pero volvemos a lo mismo, José Carlos, la falta de intención de utilizar el recurso en lo que se necesita. Campañas de concientización. Démosle a la gente las herramientas para hacer las cosas de una forma distinta. Es muy fácil decir, es que esto no funciona. Sí, no está funcionando. Está generando más daños que ayudas. Pero regreso a un punto inicial. Uh-huh. En lugar de gastar el dinero en estupideces, en lugar de gastar el dinero creando instituciones o leyes que solo imposibilitan el desarrollo, mejor que el gobierno utilice nuestros recursos de los contribuyentes en darle conocimiento a la gente. Pero cuando hablamos de gente es a toda la gente, a todos los guatemaltecos. Todos necesitamos saber más de cómo cuidar nuestro medio ambiente. Todos necesitamos saber más de métodos alternativos. Si no vamos a usar las famosas rosas, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Pero el gobierno debería de utilizar esos recursos en darnos la herramienta del conocimiento. El conocimiento es poder. Porque si no, solo vamos a seguir lamentándonos y llenamos las hojas de las prensas, las redes sociales, la televisión, de estas tan lamentables noticias. Sí. Y cada vez son más, pero no cambia nada.
Ahora, mire, le voy a contar, en Sunil, que es el incendio activo más importante que tenemos en este momento, en el área de Sunil y de Almolonga, dice que ahí lo que pasó fue que dos personitas, Gilberto Post López, de 62 años, y Juan Kiaj, de 45, iniciaron el incendio porque querían tapar la tala ilegal que estaban haciendo. O sea, qué alegre va, se pasean en todo, sí, y bueno.
Pero lo lograron, ya no talaron los árboles porque prendieron fuego.
Ahora lo que pasa es que el árbol al final sí se puede talar. Lo que matas es toda la regeneración de arbolitos pequeños, o sea, los que están entre 1 y 5 años.
Pero la madera ya no les quedó muy igual.
No, la madera sí se logra, o sea, depende del tipo de fuego. Pero sí, es que no prende fuego. Uh-huh. De hecho, el punto tiene que ver con que o sea, ¿cómo vas a hacer pagar a estas dos personas? O sea, los agarras presos, te los llevas a un tribunal, mire, sí, va. O sea, el daño que cometen, el daño que hacen, no lo pueden pagar con toda su vida. ¿Sí? Es como algunos ministros de salud que han cometido, o sea, por ejemplo, con sindicatos o ministros de educación, que con algunos pactos colectivos o con simples robos, que no simples, pues, pero con robos de medicamentos o estafas con equipo. O sea, no lo pueden pagar con sus vidas, no lo pueden pagar con sus salarios de toda la vida, aunque ganaron un montón de pisto. ¿Por qué? Porque el daño que están haciendo es enormemente grande. Por eso es que... por eso es que la prevención y el hecho de tener algunos sistemas de certeza de castigo creo que son importantísimos, porque bueno, o sea, no lo van a poder pagar, pero sí tienen que ir a la cárcel por algún tiempo para sacar a esta gente que está haciendo daño a algunos sectores. Pues si sabemos, no sabemos a quién más hizo daño, o sea, si también era alguien que sembró su bosque. Porque hay gente que lo hace, sí, que siembra bosque para cosechar madera y tener pues un ingreso productivo. Y entonces lo haces y escondes tu delito, pero además de eso le hiciste un daño irreparable a otra persona, ¿no? O sea, bueno, para mientras, o sea, seguimos. Si no recuerdo mal, ayer dijeron que habían 15 fuegos en activo. Hasta la fecha van 576 desde la época de seca. Y esto nos dice que el 90% pues ya están contenidos, esperamos que ayude el proceso. O sea, estamos iniciando marzo, falta todo marzo, todo abril y la mitad de mayo, por lo menos para que tengamos una época húmeda y que haya menos desastres de incendio. Bueno, le quiero contar que esta semana hay noticias en los Estados Unidos acerca de las elecciones en los Estados Unidos. Hay tres noticias importantes esta semana en medio del pleito que hay, que en los Estados Unidos por primera vez en la historia empieza a haber un poco más de ¿qué le voy a decir? Simpatía, por decirlo de alguna manera, a favor del pueblo palestino y no del gobierno de Israel. Yo sinceramente creo que no tiene que ver con una simpatía a las personas, a los israelitas, a los judíos, al pueblo de Israel, sino que tiene que ver en contra de las acciones que toma el gobierno de Benjamín Netanyahu después de pues, ese, yo no voy a decir genocidio, eso me parece que es una palabra...
No, esa más, palabra muy prostituida, sí. No,
no pero es muy grande para decir...
Total, por eso
sí, y sí puedo creer que los palestinos que entraron el 7 de octubre pues sí tenían una intención de desaparecer a los israelitas, pero no tienen la fuerza suficiente como para desaparecer. O sea, sí, asesinaron un montón de gente, más de 1,000 personas en un solo día. Y a mí lo que me sorprende es la lentitud de la respuesta del gobierno de Israel, del ejército de Israel, para ese día, porque en algunos casos se tardaron más de 10 horas en responder a los llamados de las personas que estaban siendo atacadas. Algunas de ellas pues fallecieron, o sea, en el intento de lo que estaban diciendo. Pero por primera vez en los Estados Unidos existe una simpatía creciente para el pueblo palestino, cosa que no se había dado en años anteriores, y tiene que ver no con la intención de creer que los palestinos hicieron bien al secuestrar y asesinar a esta cantidad de israelitas, judíos israelitas, ¿sí? Sino que tiene que ver con la respuesta del ejército de Israel en situaciones donde se entra en demasiado problema. O sea, van más de 30,000 palestinos fallecidos. Siento que Netanyahu está queriendo justificar algo que es injustificable, Sebas. Y eso pues genera en los Estados Unidos, que era su máximo aliado dentro del pueblo, una serie de cuestionamientos en contra de Joe Biden que le hacen perder fuerza en su candidatura a la presidencia.
Bueno,
a la reelección.
Eso y muchas cosas más.
Bueno, pero en este sentido, muy importante, ¿sí? De gente que dice, o sea, posiblemente votar republicano, no entiendo cómo puede, ese es el único concepto, pero esta semana, o sea, mañana, bueno, este fin de semana ganó varias elecciones Trump en las primarias, ¿sí? Nikki Haley ganó una en Washington, D.C., creo que es insignificante.
Creo que no va a ser presidente.
Creo que es insignificante. Bueno, hay una leve posibilidad, le voy a decir, siempre hay una leve posibilidad.
Total,
y la leve posibilidad que es que lo agarren preso al otro, ¿ah? Porque tampoco es que sea muy... Que no sea fácil perseguirlo, pero va, está bueno. Sí, entonces, y mañana es el supermartes, el famoso supermartes, donde hay un montón de delegados, un montón de primarias en varios estados, y que pues casi que define quién va a ser el candidato. Nikki Haley no desiste de su candidatura. Y por el otro lado tenemos, también Biden tiene, a pesar de que él es casi que candidato único, no es el candidato único del Partido Demócrata, también hay primarias para los demócratas. Y hoy lunes, se decide en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si Trump puede estar en las boletas de varios de los estados donde le han dicho que está prohibido que esté en la papeleta, ¿sí? O en la contienda para estar en las primarias, porque se le acusa de estar implicado en esa insurrección del 6 de enero, donde pues ingresaron
sí, hubo
el Capitolio,
en el Capitolio y todo.
Sí, hubo dos muertos, pero además de eso pues la violencia de entrar a un organismo del Estado, que no es correcta la forma en que se hizo, esa violencia de tratar de impedir que se rectificaran las elecciones en ese país.
¿Y usted qué cree que pase? ¿Cree que Trump corre o no por la presidencia?
Ah, no, yo estoy casi seguro que sí. Casi seguro. O sea, casi, digamos que yo creería que los casos más importantes, no estoy diciendo si eran sólidos, sino los casos más importantes podrían ser el del 6 de enero, si ellos pudieran unir la insurrección del 6 de enero con que él estaba implicado y no era un movimiento independiente, y lo otro que tuviera que ver con la parte donde él estuviera implicado en una intención verdadera, ¿sí? Y probada de haber querido cambiar el resultado electoral, que eso es otra cosa. O sea, aparte es decir, mira, y lo voy a decir, o sea, yo no soy fan de él, pero aparte es decir, mire, yo, mira, conseguime unos votos en el sentido de ayúdame a que se encuentren los votos suficientes, y la otra es decir que ese, esa intención era conseguirme unos votos, es marcarme unas papeletas para que yo tenga más votos.
Sí, o son sea, dos cosas totalmente distintas.
Completamente diferente, aparte de ser, como hemos dicho aquí, aparte es Juan Domínguez y aparte es, no lo que usted piensa, es su hermana Nicolasa Domínguez. Sí, pero está bien. Entonces el punto es que esos dos casos creo que eran los más importantes, y el de Georgia se está cayendo por la estupidez, por la, ¿cómo le podemos llamar eso? O sea, al final es el sentido de una persona humana que pues se involucró con su fiscal especial, y que eso los hace a los dos, tanto al fiscal especial como a ella, la fiscal del condado, los hace poco confiables, y que seguramente van a salir del caso.
Llenos de confianza entre ellos, pero poco confiables para el sistema.
O sea, yo no sé ni siquiera si entre ellos ustedes, o sea, esas son esas equivocaciones que hacen que se perviertan muchas cosas. Pero bueno, o sea, ese caso está a punto de caerse, pero el punto es que hoy la Corte Suprema dice, mire, por lo de la insurrección, sí, en algunos estados puede correr o no puede correr Trump para poder competir, que es muy importante, porque si la Corte Suprema dice que no puede correr para las primarias, seguramente tampoco puede correr para la presidencia. Uh-huh. O sea, no es solamente la primaria que podamos decir que está prácticamente ganada. Tenemos mañana el supermartes y el miércoles o jueves es el discurso del Estado de la Unión que va a pronunciar el presidente Joe Biden. Que este día, pues, será muy importante conocer qué es lo que dice, porque ya es campaña electoral y seguramente va a ser un mensaje que va a hablar los temas más importantes, seguramente vamos a ver qué pasa, pero tocará algo de la inmigración, eso seguro lo va a tocar. Va a tocar Gaza, va a tocar Ucrania, ¿sí? Y,
no, y en año electoral,
y va a querer justificar su edad.
Y en año electoral, los migrantes somos los mejores amigos. Nos pasan echando soca todos los 4 años, pero en año electoral, oh, I love Latinos, very good, very good.
Hasta hablan español un poquito algunos.
Sí, poquito. Sí. Pero sí, mire, yo sí creo que hablando de temas democráticos, Trump tiene el derecho y debe competir en las primarias y debe competir por la presidencia si es que gana la primera parte del proceso, que estoy seguro que la va a ganar. Más allá de cualquier investigación, más allá de cualquier cosa, él debe competir porque no le pueden probar nada. O sea, por mucho que estén las ideas, por mucho que no le pueden probar nada. Como primer punto. Como segundo punto, creo que Biden y los demócratas cometieron un gran error. Biden al buscar la reelección y los demócratas al proponerlo, al permitirlo. Porque de verdad, yo creo en una canción que decía José José. Nuestro éxito es tu juventud y mi experiencia. Pero ya en Biden, con la experiencia que hemos vivido durante 4 años, y digo hemos porque la política de los Estados Unidos nos afecta a todo el mundo, sobre todo a sus países vecinos que estamos nosotros tan cerca. Yo creo que ya basta. Ya el presidente Biden debería de descansar, de ir a su casa, de gozar con su familia. Pero creo que todo tiene un límite. Y no lo veo a él con la fortaleza, con la fuerza para poder seguir dirigiendo a los Estados Unidos de Norteamérica durante 4 años más. Ya tiene más de 80 años, ¿no?
No, 78, si no recuerdo mal.
Ah, casi.
Bueno, solo estoy diciendo, pues usted me está preguntando, yo le estoy diciendo, pero podemos buscar, ¿no? Tampoco es cuestión.
81 años tiene, imagínese 81, usted. Madre 81 santa, años, ya no. Y ojo, no estoy diciendo que Trump sea quinceañero, pero 81 años, José Carlos, ¿se imagina usted a los 81 años? Usted va a seguir siendo tremendo a los 80 años, pero ¿se imagina dirigir un país?
No, no como usted
va
a los
seguir
30,
peleando con Arzú, pero...
No, pero ya no va a seguir peleando porque ya no va a estar, eso sí seguro. Sí. Bueno, mire, el legado, pues, porque él ya no está.
Sí, él ya no está.
Sí. Bueno, pero a lo que vamos es al punto de si una persona puede ser candidato o puede ser alguien que pueda funcionar como como presidente de una nación, de la nación más poderosa del mundo, y como se preguntan algunos, y encima de todo, él es la persona encargada de tener los botones de las armas nucleares o alguna de estas clases de cosas. Ahora, yo le voy a preguntar, o sea, ¿quién es más loco para mantener los controles de las armas nucleares? Solo se lo va a preguntar. No,
bueno,
no
quiero... el presidente Trump tuvo los botones de las armas nucleares durante 4 años, bueno, este y los apachó.
No, este también. No. Y le voy a decir, o sea, ahí están. Y por el otro lado, ¿sí? Lo que pasa es que cuando usted mira los temperamentos y mira algunas situaciones, uno sí se pregunta, o sea, se cuestiona algunas situaciones en la vida. Bueno, pero como dice usted, sí, hay que dejar que compitan siempre y cuando no haya un caso legal que no les permita hacerlo. Y no estoy diciendo, o sea, algo que sea realmente, que tenga una certeza, ¿no? No que vaya a ser un hecho infundado y simplemente sea político y espurio, como puede
sí,
pasar.
Esperemos sí. que no pase en Estados Unidos lo que ha pasado en Guatemala.
Ahora, le voy a decir una cosa.
La política se judicializa.
Trump no es primera vez que tiene juicios en su vida.
No, total.
Sí, toda su vida ha tenido juicios. O sea, para que alguien diga, es que le están levantando juicios en contra. No, él ha tenido juicios toda la vida. Mira, le quiero compartir, sí, que por ejemplo, esta creo que es una noticia importante que no debemos dejar de pasarla, y es que en Haití, en Haití, después de una, después de años de tener a la ONU en el país, y después del asesinato del presidente hace más o menos 3 años, que de hecho pues dicen que está implicado el que es ahora primer ministro y que está funcionando como gobernante en Haití, ayer, o sea, unas maras, unos grupos de pandilleros o de, ya, es que esto ya no son maras, sino son clanes, entraron a la
terroristas.
Cárcel y sacaron a 3,000 presos. O sea, ahí.
Se presume que sacaron, usted no sabe si...
No, es, no, ellos sí se salieron.
No, ¿dónde está el debido proceso?
No, papá, o sea, está hablando de que ahí se salieron de la cárcel, no estoy diciendo, o sea, no estoy acusando a una persona.
Los que se salieron, pero tal vez ellos solo fueron a visitar y de mala suerte se abrieron las puertas. O sea, realmente, José Carlos, okay, ¿ya fueron bien. Oídos en el juicio?
No, en eso tienen razón, pero entraron por la fuerza, no entraron para visitar. Bueno, pero la cosa es que después de años de intervención de Naciones Unidas ahí, eso solo me recuerda que donde llega Naciones Unidas, es que ese no fue el propósito de Naciones Unidas. El propósito de Naciones Unidas nunca fue llegar a controlar un país y a imponer situaciones, sino que el propósito de Naciones Unidas era el lugar de encuentro de los países para que ya no hubieran guerras. ¿Sí?
Bueno, pero dirían en mi pueblo ya días de eso, que ese vale, era su propósito, por porque...
Pero, y donde han tenido que funcionar correctamente, como por ejemplo en Ruanda, no funcionaron. O sea, en Ruanda estaban ahí a la espera de que hubiese un conflicto y después de eso los cascos azules, el casque bleu, sí, se hicieron para atrás y hubo una matazinga de más de 1,000,000 de personas en menos de 15 días. 1,000,000 de personas en 15 días. Usted tiene idea lo que eso significa. O sea, usted encontraba cuerpos en todos lados, o sea, caminando y por cierto, usted corría riesgo de ser uno de los asesinados. O sea, pero estamos hablando de que es el fracaso de la instalación o el intento de implementación de las políticas de Naciones Unidas en una nación. O sea, no logran los objetivos, sino que lo que hacen es, llega un montón de gente a ganar plata, a estar ahí, a disque controlar una situación, y no hacen el camino de desarrollo del país para que salga, para que instale un Estado de Derecho y que después del Estado de Derecho haya justicia y que ahí pueda irse al desarrollo, sino que realmente dejan al país en trapos de cucaracha. Y esa es una preocupación que yo creo que es importante ver en la intervención de Naciones Unidas. O sea, no es una intervención buena para los países.
¿Y sabe dónde creo que está el punto medular de por qué la intervención de Naciones Unidas o de ninguna otra organización internacional es positiva para los países? Radica en que las agendas que traen, las traen según la experiencia que han vivido en sus países, donde la idiosincrasia de la gente, la historia política, social y económica, los procesos culturales son totalmente diferentes. Es que peras con peras y manzanas con manzanas. No porque funcionó en un lado, va a funcionar exactamente igual en el otro. Las naciones, las sociedades tienen sus procesos, tienen sus momentos. Entonces, que esto nos sirva como conclusión, sobre todo a los organismos internacionales, para entender que la imposición de agendas no importa la corriente política, la corriente económica o la corriente social. La imposición de agendas en un país que no tiene los, que no ha tenido los mismos procesos y la misma historia que otros países, no va a funcionar. Solo va a generar más caos, más desgracia y más complicaciones para sus ciudadanos. De verdad, ya es hora de quitarnos la venda de los ojos y de hablar las cosas por su nombre. No a la imposición. Los individuos, las sociedades, deben de trabajar por su propio desarrollo y deben ser escuchados, sobre todo si un organismo internacional quiere llegar a ayudar. Yo no estoy en contra del apoyo, pero sí en contra de la imposición. Sí en contra que lleguen a dictar, bueno, la agenda ahora es esta. Eso no es y no va a funcionar. No importa la corriente que tenga, la corriente ideológica que tenga. No importa. La imposición no es buena. La libertad, sí. El trabajo con responsabilidad, sí lo es.
Bueno, pues son las 7 y 22 de la mañana, vamos a ir a un corte, sí, luego volvemos con más noticias. Algunas noticias interesantes le quiero compartir así rápidamente, o como decíamos, o sea, algunas de las noticias que pueden tener algunos otros diarios. Una es que dice 20 empresas, concentraron el 41% del remozamiento de escuelas en comunicaciones, en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Yamatey. Yo no sé si usted sabía, pero el mantenimiento de las escuelas está a través de una unidad que se llama UCE, la unidad, ya no sé qué quiere decir UCE, pero es la de escuelas, de mantenimiento de escuelas, y el 41%, solo 20 empresas. ¿Qué talito?
Sexualidad.
A todas. Es una gran, ¿cómo se llama? La gran eficiencia, la gran competencia. Esta gente seguramente tenía las mejores calidades para dejarnos las escuelas hechas porquería. Sí, porque eso fue lo que dejaron, ¿no? O sea, contratos enormes, licitaciones, lo que sea, 41% de remozamiento, pero las escuelas están en pésimo estado. ¿Sí?
¿Y sabe qué es lo más triste? Que estoy totalmente de acuerdo con usted, pero que son prácticas que hemos visto hace cuántos gobiernos. De verdad, es una desgracia. Ni siquiera podemos decir, fue la administración anterior con la ministra. No, hemos visto esas prácticas.
Pero esto fue terrible. O sea,
pero cada vez vamos de mal en peor, José Carlos. O sea,
pero es que alguien tiene que parar.
Exacto, pero para pararlo tiene que haber la presión ciudadana.
Ahora, ¿usted no le parece que si cambiamos de modelo, o sea, hay varios modelos que podrían ser interesantes y por supuesto que mejor modelo es darle el cheque voucher al papá, o sea, darle a la demanda y no a la oferta, o sea, no darle el dinero a la oferta, que es darle a la escuela o al Ministerio de Educación, sino que darle el dinero al papá para que
escoja. A las OPFs.
Sí, o por ejemplo, eso le iba a decir. O sea, la otra es darle la responsabilidad del mantenimiento y del crecimiento de la escuela a las OPFs. O sea, esa forma, o sea, es una mejor manera donde los papás se encargan cerca, tienen esa cercanía con la escuela, con la contratación. Y si alguien dice, mire, es que ese modelo está en otros países del mundo, donde los papás son parte de las juntas de educación de la propia escuela. Y entonces entran ahí y dicen, mire, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es contratar a fulano, hacer esto, e incluir un aula de este tipo, hacer una cocina, hacer un cuarto de laboratorio de computación, o no hagamos cuarto de computación, démosle computadoras a los niños. O sea, una solución que viene desde abajo hacia arriba. Pero usted tiene que empoderar a las personas. Y lo que está haciendo aquí es simplemente dar contratos, 41% del remozamiento de escuelas, que le digo, ¿y en dónde están? ¿Dónde están las escuelas remozadas? Si lo que tenemos es un caos con las escuelas. O sea, es a todas luces un desastre. O sea, corrupción por todos lados. Y como usted dice, o sea, ¿en qué momento paramos esto? O sea, ¿pero usted cuál sería la solución? ¿Cuál buscaría usted la solución?
Yo creo mucho en las alianzas y en los pesos y contrapesos. Ajá. Creo que el modelo que usted menciona puede ser muy funcional en que se le dé el recurso a las OPFs, a las organizaciones de padres de familia, para que la organización de padres de familia determine Primero, ¿qué es la prioridad en la escuela? La cocina digna, un baño digno, que haya techo en el aula. Bueno, es que usted puede decir baño rápido, pero
no.
Hay aulas que ni siquiera tienen una construcción física.
Lo que pasa es que cualquier usted tiene que tener baño, pues.
Sí, pues, sí, agua. Pero...
puede tener baño, no tiene agua.
Pero tenemos que dejar, por desgracia, el idealismo, y tenemos que ver que nuestras escuelas carecen de demasiadas cosas. Entonces tenemos que priorizar. Claro. ¿Y qué mejor que priorice en qué se va a usar el dinero? Que los padres de familia, los padres de esos niños que asisten a la escuela, porque ellos como papás saben, poniéndose en conjunto, de acuerdo, por supuesto, en equipo, qué es lo mejor para sus hijos. ¿Qué pasa cuando de forma arbitraria una autoridad gubernamental dice lo que se necesita es una cocina? Pues chica, pero si la escuela no tiene ni un techo digno, empieza a llover en mayo y entonces, ¿qué pasa? Una vez visité una escuela hace algunos años en la zona 1, frente al Congreso de la República. Fíjese usted, no me fui muy lejos de un poder del Estado. Y era tan lamentable cuando vi los techos de la escuela. Que aparte un edificio viejísimo que es parte del patrimonio y ta, 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 ta. Y le dije al director una pregunta. ¿Qué hacen cuando llueve? ¿Y saben qué me contestó? Nadamos. Y se rió con mucha ironía. Fíjese qué lamentable, José Carlos. Esa es la desgracia que se vive en las escuelas. Que se ha vivido hace varios años y que se sigue viviendo. Entonces, creo en su modelo. Que las organizaciones de padres de familia decidan. Que manejen esos fondos, por supuesto, con pesos y contrapesos, que haya alguien acompañando el proceso de parte del ministerio para que se vea, que esté también la iniciativa privada, que en lugar de que se les dé, fíjese qué bonito esto, en lugar de que se les dé a las organizaciones de padres de familia el dinero en efectivo, que se les diga, mire, aquí está fulanito de tal, un empresario, y él tiene que pagar en impuestos, por decirles un número, 200,000 quetzales. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo qué se necesita y fulanito, desde la iniciativa privada, va a hacer el proyecto. Va a tener un supervisor de obra por parte del Estado para que hayan pesos y contrapesos, para que se pueda verificar si realmente las cosas están haciendo. Y les voy a decir,
y se está donde haciendo el valor de ese impuesto que supuestamente tiene que pagar.
Exacto. Y donde han habido,
pero no es difícil,
historias con muchísimo éxito, es donde se ven las alianzas público-privadas, donde hay más actores, no solo uno, no solo el Estado.
Ahora, ese no es exactamente una alianza público-privada, ese es el pago de impuestos en un lugar específico, que a mí me parece de lo más natural, lo más... O sea, en Perú existe este modelo. Existe el modelo de que tú pagas tus impuestos en una obra específica. Creo que hay como cierto porcentaje. O sea, si tú debes, y por ejemplo, el ejemplo que ponías, si yo tengo que pagar 200,000 quetzales de impuestos, pues solo puedo poner 100,000 en esta obra y tengo que poner 100,000 en el gobierno central. Entendiendo que, o sea, tenemos también otras prioridades como seguridad y justicia. O sea,
bueno, pero ahí usted está pensando que los 200,000 pesos es lo que paga de impuestos, tal vez paga un mío.
No, por eso. Pero yo estoy diciendo es que solamente un porcentaje puede hacer en obras. Pero el punto es que sí funciona. Porque, o sea, no tiene que ir a través de la contratación de una licitación, de una cotización amañada, sino que va en el sistema de que yo quiero que mis recursos, que los impuestos que yo voy a pagar, se utilicen de la mejor manera y entonces lo hago, o sea, cotizando como hago las compras de mi empresa. Y además de eso, pues, o sea, el valor del dinero, como no tiene que pasar a través del Estado, donde se queda una parte, sino que se va directo, o sea, los recursos son mejor. O sea, tenemos soluciones. Una es esa, la que estábamos hablando, o sea, ese pago de impuestos a través de la obra, las OPFs, o sea, el darle el voucher a la demanda. O sea, hay soluciones para cambiar el rumbo de este país. Y le digo también en salud, pero es que a mí me impresiona. O sea, aquí es donde las cosas pasan y cuando uno se da cuenta, dice, por ejemplo, aquí, junta de licitación, exdirectores y exministro, lo que busca el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con las denuncias. O sea, sí va a haber denuncias, ojalá que las haya. O sea, cuando estamos hablando de que posiblemente haya sido el gobierno más corrupto de la historia, pues hay que probarlo también. O sea, no solo nos podemos quedar con la gana y sin la persecución. Mire cómo estuvo el caso de José Luis Benito, que lo tratamos aquí alguna vez. ¿Sí? Dijimos alguna vez, mire, ¿sabe qué? O sea, no sabemos si era él el corrupto o no. que lo pruebe. Bueno, el tipo ya se declaró culpable. Bueno, ahora hagamos lo siguiente con los anteriores. Salió este video, yo no sé si lo vio, donde están dos diputados, un diputado al Parlacén y un diputado al Congreso de la República, los dos diputados en la legislatura anterior, y están con el señor Francis Argueta, haciéndole una visita en el aeropuerto, sí, antes de que lo sacaran del aeropuerto, antes de que lo renunciaran del aeropuerto, gracias a Dios. Y en ese caso le están preguntando que él, lo está cuestionando, y una de las cosas dice, mire, cada vez que venía un diputado aquí a fiscalizarlo, usted los denunciaba. Y de repente dice, ¿o usted recibió órdenes? Y dice, sí, yo recibí órdenes del ministro Maldonado. O sea, este fulano confesó ya que recibía órdenes específicas del ministro Maldonado para denunciar a los diputados, para que estos dejaran de fiscalizar. Bueno, señores del Ministerio Público, ahí hay ya un proceso que se puede iniciar en contra de Francis Argueta y en contra del exministro Maldonado por situaciones de amenazas, por situaciones de no querer que se les fiscalizara. O sea, ahí se encuentra. Mire, eso apesta, pues, ¿sí? Y donde apesta hay algún muerto. Hay que investigar. Y así en muchos lugares, o sea, donde tenemos que encontrar las situaciones donde hubo, pues, o sea, hubo corrupción a manos llenas. Yo creo que es parte del asunto de este país.
Y un punto muy importante, José Carlos, de lo que estaba diciendo es soluciones o formas de solucionarlo, o pongámoslo un poquito más abajo, formas de intentar solucionarlo. Hay, pero lo que ha habido en la historia política de nuestro país es esa falta de voluntad política, es esa falta de voluntad de las personas que llegan a ciertos puestos, de cumplir con su obligación, de cumplir con su trabajo. Es que el ministro no es, oh, señor ministro, lo amo, lo adoro. El diputado no es un monarca, ni el diputado, ni el ministro, ni el alcalde, ni el presidente. Son empleados suyos y míos. ¿Por qué empleados nuestros, José Carlos? Porque con nuestros impuestos les pagamos sus salarios. Y funcionarios públicos, recuérdenlo, nosotros los contratamos por un periodo de tiempo para que cumplan su función. ¿Y cuál es su función? Está en la ley. Revísenla, léanla y sobre todo cúmplanla. No tienen derecho divino, no son reyes, son empleados y están para servir a la gente, para contribuir al desarrollo de este país, no para seguir jodiendo y metiendo zancadilla. Ya basta de eso que hemos vivido durante tanto tiempo de la amada era democrática.
Bueno, mire, en el caso de Toma Usac, el fiscal Sánchez informa que un señalado busca aceptar cargos. A mí me parece muy interesante esa noticia porque te diría, hay gente que quiere esconder la toma de la USAC como que fuera un acto de lucha por la democracia y lucha por algunas cosas. Y yo, independientemente de si queremos entender si hubo fraude o no hubo fraude, si fue anómala o no la elección del rector Mazariegos, la cual es muy cuestionada, y yo estoy de acuerdo en que es muy cuestionada, o sea, la forma de la elección donde se eliminaron a varios de los colegios electorales es bastante ridícula y bastante anómala, pero aparte es que se tomen las medidas, y por eso es que tampoco podemos linchar, Sebastián, porque, o sea, era evidente que ahí hay un gran problema, pero entonces tomar la universidad y el daño que se le hizo a un montón de estudiantes, a un montón de personas, desde, por ejemplo, gente que ya se había graduado, que no podía hacer el trámite de su título, gente que, o sea, recibir clases virtuales, ya vimos que no es lo mismo que estar recibiendo clases presenciales. Hay carreras en las que usted no puede recibir clases virtuales, o sea, en medicina no puede, en agricultura, no todo es teórico, pues.
Ajá, en veterinaria.
Sí, ¿verdad? Chica. O sea, entonces no puede, o sea, hay situaciones, de hecho, hasta, por ejemplo, ingeniería química, farmacia, usted tiene laboratorios, tiene que hacer algunas cosas que son prácticas, no puede dejar de tenerlas en la práctica. Bueno, pues todo el daño que se hizo en el caso del toma de USAC, en este caso dice que hay uno de los señalados que quiere aceptar los cargos. Yo creo que es muy diferente aquellas personas que se pronunciaron en redes, se pronunciaron con discursos, ¿sí? Y aparte de la gente que hizo los hechos de la toma de la USAC y también dañó las propiedades de la Universidad de San Carlos. Uh-huh. Y también en algunos casos patrimonio cultural, estoy de acuerdo, va, ok, sí. Bueno, pero patrimonio cultural tampoco es todo, ¿sí? No es una jardinera que... Eso no, ese es daño, es violencia, es un daño, pero no es al patrimonio. Al patrimonio es cuando destruyes, por ejemplo, en el Congreso de la República, que sí destruyeron vitrales y alguna otra cosa de estas.
Cuadros, va, y demás.
Sí, entonces, ok, en este caso suena interesante que alguien quiera aceptar los cargos porque esto le da otra faceta a ese caso. Una persona aceptando los cargos está diciendo yo soy culpable y también acerca a que los otros que estaban tomando la universidad sean también ligados a proceso o, bueno, si no ligados a proceso, tengan una condena en un momento dado. ¿Qué piensa usted?
Mire, estoy de acuerdo con usted. Pero sí le voy a decir una cosa. Es importante, José Carlos, entender un punto en nuestro sistema de justicia. ¿Por qué aceptan su culpabilidad? ¿Por qué dicen, sí, fíjese que yo hice esto? En Guatemala y en el mundo entero, en Estados Unidos, ¿cuántos casos no hemos visto? Porque se ven beneficiados en el tema de las condenas. Por eso aceptan. Entonces, sí, marca un precedente que acepten, pero ¿realmente marca un precedente que acepten? No, o sea, ay, sí, perdón, yo robé y no pasa nada. Recuerdo cuando el expresidente Portillo vino después de su situación en Estados Unidos y vino a una conferencia de prensa y dice, vengo como el hijo pródigo, yo acepto que lo hice, cometí un error. Ajá, digamos, va. Pero, ¿y qué cambia? ¿Y qué arregló? ¿De qué me sirve que acepte? Es como que mi traida me diga, fíjate que sí te quemé el rancho. Ay, gracias, o sea, ajá, ¿y? Entonces, pues qué bonito que lo acepten, pero no le veo una incidencia o algo que le ayude al país, al desarrollo.
Bueno, pero es que no va a permitir que otra persona vuelva a tomar la universidad.
Pero realmente, ahora, no yo se digo permite que la gente vuelva a hacer lo mismo.
No, el punto es que debiera, o sea, primero que todo, esto debió haberse combatido desde el primer día de la ocupación. O sea, no debió haber permitido que estuviera tantos días. O sea, pareciera ser que a alguien le interesaba que nadie más entrara a la universidad.
O sea, bueno, pero como todo en este país. O sea, ¿por qué las extorsiones son uno de los negocios más rentables en Guatemala? Porque a algunas personas les interesa que así sea.
Sí, estoy de acuerdo con usted. O sea, ese es el punto. O sea, pero por lo menos tenemos una persona que ya acepta y que no estamos con esa retórica y esa demagogia de decir, es que era por la democracia. O sea, yo estoy de acuerdo. Y no, o sea, mire, pues, la Universidad de San Carlos, con el tema de la rectoría y con la designación de todos los posibles cargos, más de 80 cargos que tienen dentro de diferentes instancias, más de 80 cargos, obviamente el rector tiene una gran importancia, una gran relevancia y se politizó completamente el asunto. No que antes no hubiera habido política en la Universidad de San Carlos, pero el hecho de que tenga tantas instancias donde se corporativizó su presencia, más que el CACIF, más que los sindicatos, la Universidad de San Carlos tiene en muchísimos más lugares. Entonces usted está diciendo, sí, tiene un gran poder, pero, o sea, con el tema de las elecciones no tenía nada que ver, tenía que ver únicamente con el tema de la de la elección del rector Mazariegos. Y ahí, o sea, pareciera ser que a alguien le interesaba, lo dejaron pasar, o sea, eso no debió haber pasado más de 2 días, más de 3 días, ¿sí? Bueno, pero por lo menos ahora que ya se está persiguiendo, que sí haya una condena. O sea, es que no puede ser que alguien tome la universidad del país y que no importe. O sea, o que pele, pues, así, ¿me entiende?
Estoy totalmente
de
acuerdo.
No puede pasar.
Tiene que haber otra vez una certeza
de
castigo.
Y no me importa que, ahora, la persona que está diciendo, sí, yo soy culpable, posiblemente está buscando un beneficio.
¡Ah, por supuesto!
Pero, ¿sabe qué? Esto pone en una situación complicada a los otros implicados, porque este tiene que venir a decir y confesar todo lo que hizo. Tiene que decir, mire, fíjese que además de eso estaban implicados fulano, sutano, mengano. Y entonces que no venga un patojito ahí baboso a decir, mire, ¿sabe qué? Es que yo, esto es una persecución política, esto es no sé qué. No, un gran delincuente es que sos. O sea, sos un gran delincuente. Ocupaste una universidad, dejaste sin estudiar a un montón de personas, fuiste a golpear personas, así que eran diputados, sí, pero son personas. Además de eso, o sea, no sabes quién era cada quien, sea, simplemente te fuiste a hacer cosas que son delito y tenés que ser condenado por eso, la certeza de castigo. Y yo por eso sí estoy de acuerdo en que qué bueno que está avanzando. Bueno, mire, pues le voy a leer algunas rápidamente para que les comentemos. Para mientras, la diputada Evelyn Morataya denunció. Ella preside la Comisión de Salud, esta vez en el Congreso, y pues denunció que el gerente financiero del Hospital de Nevaj Quiché, José Luis de León, contrató a varios de sus familiares. Él contrató a su esposa, a su hija, espérese, ya usted cree que es bastante, no, también a su hermana, a sus sobrinas y hasta a sus exparejas.
Y le aseguro que hasta la casera estaba metida en las contrataciones, pero eso no...
Pues
no.
Es que aquí dice, sí, a su esposa, hija, hijo, hermana, sobrina y a dos de sus concubinas.
Ah.
Ok. Bueno, pues eso es lo que dice la denuncia.
¡Qué pegue!
Muchacho, parece ser que...
sí. Ojo alegre. Frúgil.
Frúgil, sí. Bueno, entonces, la denuncia es porque han permitido y promovido la corrupción, el nepotismo, abusos, violencia de género, abuso de autoridad e intimidación personal, escribió la parlamentaria en su cuenta de X. Eso es, creo que, impresionante, ¿no? O sea, esto no tiene que pasar también, y tiene que ver otra vez en quién va a poner la denuncia. O sea, ¿por qué no teníamos una denuncia antes de esto, Sebas? O sea, no, o sea, sinceramente... lamentable el hecho de que no tuviéramos una denuncia antes. ¿Por qué? O sea, porque la gente tiene mucho que perder si denuncia, porque los van a echar, y me refiero a los sindicalistas, ya que ellos son medio inamovibles. ¿Por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no denuncian los médicos, las enfermeras?
Es que hay una frase, José Carlos, y se la recuerdo, entre gitanos no le demos las manos.
A la madre, o sea, papá.
¿Cómo, con qué solvencia va a ir a denunciar uno cuando también tiene su guardadito? Ese es el tema. Si estamos en el punto en el que estamos de corrupción y en el que hemos estado hace muchísimos años, no solo es, y es importante decirlo, no solo es culpa de quienes llegan a los puestos de elección popular, no. Es un tema social. La corrupción está metida en nuestra idiosincrasia como guatemaltecos. ¿Por qué? Porque estas personas, al no denunciar, también son partícipes.
Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿pero será que no tienen miedo?
Algunos tendrán miedo. ¿Sí? Otros tendrán su historia. Otros tendrán sus casos. Entonces,
sí, estoy de acuerdo con usted.
Es algo muy jodido. ¿Cómo lo arreglamos?
O sea, por ejemplo, si yo estoy contratado 6 horas y solo llego 4... porque tengo clínica privada, o porque saco al paciente de aquí y me lo llevo a lo privado, eso también es corrupción, ¿no? O sea,
total,
sí,
total.
¿Sí? Bueno, pero miren, como tenemos poco tiempo, le quiero leer algunas de las noticias. En Estados Unidos, 8 menores, se rescataron a 8 menores guatemaltecos no acompañados en el río Bravo, Texas. O sea, los 8, esto se registró el 28 de febrero por oficiales del Departamento de Seguridad Pública, DPS por sus siglas en inglés, y oscilan entre 8 y 17 años, una niña de 11 años, un joven de 18 años, según el reporte. Son originarios de Morales y Izabal, San Luis Petén, Rabinal, Baja Verapaz, San Antonio La Paz, allá en El Progreso, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, y de varias otras nacionalidades. Sigue la migración de niños no acompañados, tremendo. Por otro lado, y hablando también de migración, retiran los cargos contra guatemalteco acusado en Florida por la muerte de un policía. Y esta creo que es una noticia importante porque a este joven, un joven de 19 años, Virgilio Aguilar Méndez, se le había acusado, o sea, este policía en Jacksonville, Florida, lo detiene, le empieza a hablar, él tiene la cámara esta que usan los policías en algunos lugares, y se nota pues cuando le está hablando, y el otro, el guatemalteco no sabe hablar inglés, le está tratando de responder, le está señalando el lugar donde vive, que es un hotel ahí cerca, él es un agricultor, y cuando de repente el policía intenta registrarle las bolsas, lo cual me parece un poco... sobrepasando la autoridad del policía. Entonces le intenta, porque lo hubiera podido detener y llevarlo al lugar, y ahí pues ya tenía que enseñar qué era lo que tenía en sus bolsas, pero intenta hacerlo en la calle y empieza pues como un jaleo ahí, y el policía fallece. O sea, no, nunca le disparó, no lo acuchilló, nunca hizo, nunca lo lastimó. Pero se determinó recientemente que el policía había fallecido de un ataque cardíaco o de un paro cardíaco. Pues lo que hace que Virgilio Aguilar Méndez sea, pues ya le quiten la acusación, pero sí se quedó preso. Se quedó preso porque tenía cargos por inmigración ilegal. ¿Sí? Ahora, recuérdese usted que la muerte de un policía en los Estados Unidos es pena de muerte. O sea, se libra el guatemalteco de ser acusado de pena de muerte. De hecho, eso es lo que estaba pidiendo la fiscalía inicialmente. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ahí es donde la justicia empieza a funcionar. ¿Sí? Ya vio cómo funciona.
¿Sí? Ah, bueno, pero o sea, perdón, no va a comparar un caso de que es una situación donde alguien le está hablando a un policía, el policía le da un infarto, a otra cosa muy distinta es donde estaban tocando una niña, donde fueron a entrar en un banco con unas simples pistolitas, pero serán culpables. Ah,
no, sí, pero no como para que los asesinen, no para que los asesinen. Después de eso, mire, pues, ¿qué le iba a decir? Crece tensión e inconformidad por ternas para gobernación departamentales. ¿Sí? El lío en el que se metió el presidente. No le vamos a poner mucho coco, hemos hablado hasta la suficiencia. Yo no sé si vio un video ayer de una persona, pues se mira que es una autoridad indígena, y dice, mira, yo no estoy metido en política, yo no estoy metido en esto, pero pareciera ser que hay que rescatar el artículo constitucional donde dice que el presidente debe ser el que nombra a los gobernadores, y eliminar el artículo de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, donde se propone las ternas, ¿no? O sea, porque pareciera ser inconstitucional. Le quita competencias al presidente el hecho de que llegue una terna y no que el presidente sea el que nombre al gobernador. Con una simplicidad, yo creo que lo vamos a poner el día que usted esté aquí, vamos a poner el video para que lo podamos comentar.
Vamos a un corte y volvemos.
Todavía.
Bueno, yo quiero agradecerles en los últimos minutos del programa que esta mañana nos hayan acompañado a José Carlos y a mí, porque es para nosotros una mañana muy especial. Es el primer día de Libertópolis TV. ¿Qué es Libertópolis TV? Nuestra nueva etapa de Libertópolis, nuestra nueva etapa y nuestro nuevo espacio, la extensión de un nuevo espacio para llevar esta lucha por las ideas, por la libertad, para que usted y nosotros podamos conversar, analizar, reflexionar los diferentes temas políticos, sociales y económicos que ocurren en Guatemala todos los días, para que nos dejen de dar atol con el dedo, para que tomemos conciencia y juntos, desde cada quien en su ámbito, en su espacio, empecemos a exigir y a trabajar por un gobierno, por un individuo, por una sociedad diferente. Por la Guatemala que todos queremos. Una Guatemala donde siempre se respete el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. Es para nosotros esta etapa, esta nueva etapa, este crecimiento, motivo de muchísima alegría. Libertópolis TV es un canal de streaming que se transmite a través de la empresa Infinitum, que usted puede solicitar a su empresa de cable. Mire usted, yo quiero ver Libertópolis TV. Por favor, contrátelos, conéctelos. Necesitamos verlo, necesitamos informarnos. Mire que hemos vivido muchísimos cambios, sobre todo en las últimas semanas, para poder platicar mejor con usted, para que lo disfrute, para que se vean las cosas que realmente importan. Y ojo, como creemos en la libertad, nosotros topamos todas las opiniones, porque es usted, en su libertad, quien debe escoger con qué opinión, con qué idea, con qué análisis, pues coincide más. Vea, José Carlos y yo tenemos muchas diferencias, ¿verdad, José Carlos?
Bueno, pero no fundamentales.
No fundamentales, creemos en la libertad y todo, pero tenemos muchas diferencias, pero es un gusto que podamos discutirlas, que podamos escuchar los diferentes puntos de vista, porque eso, el diálogo, el debate enriquece a todos. Entonces, de verdad, qué alegría estar aquí esta mañana en esta extensión, en este crecimiento de nuestra amada Libertópolis, la Casa de la Libertad, le iba a decir.
Watchtower de la Libertad.
El Watchtower de la Libertad. Sí. Y estamos por y para usted, para que juntos construyamos, manifestemos, ampliemos y discutamos sobre lo más preciado que tenemos como individuos, la libertad.
Buenísimo. Bueno, le recordamos entonces que usted siga ejerciendo su libertad, o sea, que viva la libertad, no solamente que viva como algo, sí que te venga la misma bomba, sino que usted la viva, porque ese es el mejor ejemplo para todas las personas que están a nuestro alrededor, que vivamos la libertad. Viva usted libremente, pero también deje de vivir a los demás libremente. Y bueno, así rápidamente le recordamos que Guatemala se clasificó en la sub-20 1-0 ante Curazao, que yo siento que eso de clasificarse ante Curazao es como un extremo, pero está bien, pues va, por lo menos nos clasificamos. Para mientras, la Real Madrid empató 2-2, si no recuerdo mal. Ahí en Bellingham se ganó una tarjeta roja por estar alegando, y después de eso Girona perdió, lo cual pues no lo acerca al Real Madrid. Después de que el Real Madrid había empatado, el Barcelona empató también con el Athletic de Bilbao. Municipal perdió, sí, y Comunicaciones ganó. Municipal perdió 3-1 con Misco, y los Cremas ganaron, ¿cuánto? 3-2, si no recuerdo mal. Bueno, no sé, pero la cosa es que ganaron. Para mientras, Max Verstappen también ganó el primer premio de Fórmula 1 en Bahrein el sábado. Y bueno, el Manchester City le gana también al Manchester United. Está a un punto de Liverpool, y la próxima semana juega el clásico Liverpool contra el Manchester City. Bueno, ahí estamos. Sí, le recordamos. Sí, siga viviendo su libertad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.